santuario. Y se corresponde con el colegio de la esquina. Allí está el libro de la naturaleza. Código de la Virgen Astrea. Es decir, la justicia divina. Uno se llena de éxtasis cuando estudia allí las leyes cósmicas de la madre naturaleza. Dichas leyes tienen por basamento el amor. Y como les he dicho, y vuelvo a repetir, este infinito es el sumum de la sabiduría. Y pues tales leyes son el resultado de la auténtica sabiduría. La sabiduría, el amor y el poder se hallan en perfecto equilibrio en todos los rincones del infinito. Cuando uno platica con la Divina Madre Kundalini cara a cara, puede evidenciar por sí mismo que en ella existe sabiduría, amor, poder. Ella expresa con tremenda humildad esos tres factores cósmicos. Ciertamente mis caros hermanos, en esas regiones del Mahaparinirvana hay sabiduría. Hay amor, hay poder. Obviamente, dichas regiones o dichas regiones están más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Haya fusionado con su mónada sacra, con su madre divina Kundalini, entonces realmente se encuentra en un estado de beatitud y de felicidad inconcebible para la mente. Desconocida para el intelecto. En ese estado de ananda, en ese estado de unana, hay verdadera sapiencia. En los funcionalismos del amor, en ese estado de suprema beatitud y en comunión con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que será, existe también la ciencia pura, muy diferente, como decía en mi pasada reunión o en nuestra pasada plática, este pudridero que existe abajo en el mundo físico, que equivocadamente denominan los centros a ciencia pura. En nuestra precedente plática se decía que en esas inefables regiones, durante el éxtasis o chamal, ¿quién eres? cachorro del león! Exclama el pobre. Maestro abre la puerta y se le lanza el cuello en babucha. ¡Habla! Le dice animal, habla. ¿Con qué eres el cachorro del león? ¡Habla! Y lo golpea varios veces. Fue como si lo tuvo como respuesta. No había llegado a ese grado. No pasaba de ser más que un presumido. Sí lo debió reconocer cuando se alejó de aquel lugar. Si hubiera sido un legítimo cachorro del león, habría sabido dar una respuesta instantánea. El maestro, entre otras cosas, le dijo: ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Habla! El pobre hombre no se pudo dar una contestación. Si hubiera sido un cachorro del león. Término esotérico, entre paréntesis, que usan los que ya verdaderamente sufrieron. Es decir, los majados. Entonces, todo hubiera sido diferente. La respuesta hubiera sido otra. Claro, el monje aquel, todo asustado, quiso pensar para dar la respuesta absurda. ¡Absurda! El espíritu no necesita pensar. Y un cachorro de león que sabe que ya tiene un espíritu de la mente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sabe responder en forma espontánea y pura? El punto, cuando se preguntó aquel otro monje, ¿por qué el maestro vino de la India, de los hindúes? Respuesta instantánea. El ciprés está en el pacto. Ahí hay una pregunta, otro monje respondió. La tabla que hay en el patio pide bien. No llena los requisitos de la lógica. Una respuesta sí, ¿verdad? Pero es que, ¿acaso tenemos que someternos a los requisitos de la lógica? La respuesta del espíritu está más allá de la lógica formal. El espíritu no se somete al embotellamiento de la mente. Nosotros estamos demasiado condicionados por el intelecto. Y eso es lo grave, mis caros hermanos. Por eso no marchamos en armonía con el infinito. Por eso no gozamos del estado de la auténtica beatitud. Por eso no estamos lo suficientemente preparados como para experimentar eso que es lo real. Desconocemos la auténtica ciencia pura. ¿Puede existir la sabiduría y la ciencia donde no hay mente? Esa pregunta sería absurda para los limones del intelecto. Sin embargo, la auténtica sapiencia está precisamente más allá de la mente. Ciencia pura, nada tiene que ver con el interés. El conocimiento real no está en la mente. ¿Qué es lo lo que buscamos nosotros a través de la meditación. Experimentar eso que es la verdad. Pero necesita con urgencia podernos emancipar de los funcionalismos y del literal. Estamos condicionados. ya me dirigí por un camino ondulado. Y acercándose uno a aquel santuario, pude ver enormes de rojos, pero fumados y deliciosos, gigantescos y divinos. Y cuando entré al precioso recinto, me sentí verdaderamente conmovido de lo más hondo del corazón. Como para representar la lucha entre el espíritu y la materia. Tienen dos altares. He ahí el final, como para indicarnos los polos masculino y femenino de la gran vida. Así estaban sentados los discípulos del dios Sirio, con sus blancas túnicas adornadas de palomas plateadas, y en la frente, sobre la capucha, bordado el santo grial. Obviamente, sí, en ese santo grial es donde está la suprema bebida de la inmortalidad, el néctar de los dioses. Dijo una de ellas, y ciertamente se siente de una frescura imposible de describir con palabras. Los días más sagrados para ellos se corresponden con nuestro Viernes Santo, nuestro Jueves Santo, en fin, la semana aquella en que se celebra la vida, pasión y muerte del Cristo. Poseen sapiencia que nada tiene que ver con la ley, más allá del entendimiento. Ciencia que no tiene ninguna relación con el cuerpo mental. Muchos de ellos ya ni siquiera usan el cuerpo mental. Algunos de ellos ni siquiera poseen ya su cuerpo mental. Así pues, mis caros hermanos, independizarnos de la mente es vital. Pero eso solamente es posible a través de la meditación. En el nirvana, por ejemplo, se vive con una felicidad inconcebible. Podríamos decir que el nirvana tiene siete tónicas vibratorias. Lo interesante es que en esta búsqueda de religiones nirvánicas no se usa la mente. Cuando uno entra, por ejemplo, a la suprema catedral de la primera tónica nirvánica, pregunta: ¿dónde estoy? Se le contesta: estáis en el primer salón de nirvana. Y si entra la cuarta tónica vibratoria y hace la misma pregunta, pero estáis en el cuarto salón de nirvana. Y el estado de felicidad que existe en el nirvana nada tiene que ver con la mente, porque la mente no da felicidad. Así encontramos a los budas de contemplación. Está dichoso, feliz. Aquellos que, por ejemplo, se desenvuelven ya en las tónicas vibratorias superiores del nirvana, usan el mante de diamante que llega al cielo. Está realmente manto diamantino. Es ciertamente un alto, ¿no? Raros son aquellos que llegan a tener semejante dicha. Obviamente, se han metido por la senda espiral nirvánica. Rara vez toman. Esos que siguen la senda espiraloide. Por cierto que con su padre lo enviaron por allá a Siria. Claro, no sin antes haber pasado por distintas batallas en otros frentes. Por cierto que tuvo la suerte de haber sido recibido en los misterios de los drusos sirios. Claro, pude pasar por tremendas pruebas. Por ordalías imposibles. Los distintos juegos de la guerra no resultaban nada para él en comparación con semejantes probaciones. Qué de angustias, qué de hambres, qué de miserias no hubo de pasar. Cuando muchas veces extenuado por el hambre,